me gustaría saber, porque yo estuve presente el pleno de la moción de censura y de todo lo que vi, y de hecho en la intervención final que José me dijo, haz un resumen, y lo único que me llamó la atención fue la carta que tú nombraste de abril. Digo, uy, esa carta la tenía que haber traído. Y la tenías en abril y no la trajiste en abril ni en mayo que viniste por aquí. Se te veía la cara cambiando, se te veía la cara cambiando. Pero eras prudente y no hiciste pública esa carta hasta el día del pleno. ¿Qué aparecía en esa carta que nombraste, que no era del PSOE, sino de tres miembros del PSOE?
Hombre, esa carta, esa comunicación del PSOE, de algunas personas del PSOE, porque yo diferencio entre el PSOE del Puerto de la Cruz y algunas personas que tienen la representación en la actualidad del PSOE, porque no lo sabía todo el mundo lo de esa carta, digo, en el PSOE, y menos en el PSOE insular o regional, ¿no? Pero esa carta tiene una historia, esa comunicación tiene una historia de haber firmado un acuerdo económico con el presupuesto 2024. El 5 de febrero firmamos el alcalde en ese entonces y yo el presupuesto inicial de 40 y algo millones de euros, pero además firmamos un complemento al presupuesto que no se podía del que no se podía disponer en ese momento, pero que decíamos que en marzo, más tardar en abril, tendríamos que tener ese dinero disponible, esas partidas disponibles para poder ejercer las partidas.
¿Provenientes del remanente de tesorería?
De los ahorros de todos los portuenses. Y esos ahorros no eran para David ni para la Asamblea, eran para obras muy importantes.
Y eso lo firmaste el propio 5 de febrero.
El 5 de febrero.
Cuando se firmó el acuerdo por el presupuesto del año 24, eso se está firmó el complemento para aprobarlo en abril o marzo.
Justo antes del pleno, además. El pleno donde se aprueban los presupuestos. Además, eso que firmamos no era algo etéreo, no era algo. Era algo concreto. Porque también,
proyectos muy concretos de tu área.
Y partidas concretas, porque la concejala de Hacienda de ese entonces también nos envía.
Recordemos que era Natalia Alfonso que poco después presentó la renuncia.
Sí, en abril. O sea, todo coincide un poco, ¿no? Entonces, nos envía ya un correo con un Excel donde están las partidas que íbamos a modificar, que íbamos a introducir en el presupuesto ya en marzo. Tendría que ver la fecha exacta, pero con las partidas que iban para urbanismo, las que iban para deportes, para empleo, para turismo, también para partidas de ellos. Eso estaba ya todo preparado. Recuerdo incluso hablar con la concejala de Hacienda de ese entonces, bueno, me gustaría introducir algo más. No, vamos a hacer esta modificación de crédito lo antes posible. Ella ya creo que sabía que se iba, ¿no? Como que quería dejar eso hecho, ¿no? Vamos a dar esta modificación a la que nos comprometimos y ya vemos después si hay que hacer alguna modificación más. Pues marzo, abril, no llega la modificación de crédito, mira, necesitamos el dinero, marzo ya es tarde, abril es bastante tarde, necesitamos las partidas para poder desarrollar, pues ejecutar los proyectos, por ejemplo, la Plaza La Vera, que teníamos el proyecto, el techado del Tomás Iriarte, algunos colegios más, algunas obras que teníamos ya
algo más de 700.000 euros que lo que aparecía en el presupuesto original.
Eso, los 700.000 euros, eso ya estaban ya más que comprometidos con asfaltados, acerados, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros pues seguimos demandando esas partidas para poder, porque ya cuando pasan esos meses, en noviembre, finales de noviembre, se cierra el año económico y ya no podemos disponer de ese dinero. O sea, ya no puedes licitar ni una obra, no puedes contratar. Claro.
A no ser que sean obras menores de menos de 15.000 euros.
Pues en abril hay un pleno que es clave, ¿no? Que es cuando envían esa carta. En abril hay un pleno que es clave cuando ellos llevan 1 millón de euros en 2 expedientes para aprobar en un pleno. Muchos de ese 1 millón de euros había muchas facturas sin procedimiento. Facturas que se contrataron para alguna fiesta de algún barrio, para algún... Bueno, que estamos hablando de...
Ahí están aprobadas y están en vías de pagarse.
No, están llevadas a pleno para que levantáramos todos la mano y se aprobaran.
Y tú no...
Nosotros lo que hicimos, fíjate, nuestro pecado fue abstenernos. Es decir, nosotros queremos que se paguen esas facturas, no conocemos el procedimiento, si llamaron por teléfono, si las cuantías de esa factura están contrastadas, están correctas, si el servicio se prestó efectivamente o no. Pero bueno, nos vamos a abstener para que se paguen esas facturas, pero eso es un toque de atención a nuestros socios mayoritarios de gobierno. Miren, esto...
No puede seguir así.
No puede seguir así. Llevamos años en la pandemia, pues tenía cierta justificación y además se habían flexibilizado los procedimientos administrativos para poder precisamente atender urgentemente a las necesidades, pero eso no puede ser la manera ordinaria de gestionar un presupuesto público. De hecho, en abril, como digo, se fue la concejala de Hacienda. Entonces, claro, esa abstención que nosotros queríamos que fuera un toquito, mire, empiecen a licitar las cosas, vamos a hacer las cosas de manera más ordenada, no es
aprueben nuestro dinerito para hacer
no es justo que ustedes se gasten el dinero de esta manera, además dinero que mucho que no está pactado, que no está acordado, y ese toque de atención fue respondido, no fue asumido, fue respondido con ira, es decir, bueno, pues nosotros ahora lo que hacemos es, como ustedes se abstienen, nosotros damos por finiquitado el pacto que firmamos con la que hicimos alcalde al anterior alcalde y les mandamos un nuevo pacto. O sea, el pacto que te hizo alcalde no sirve y te mandamos un nuevo pacto. Un nuevo pacto con unas cláusulas ya abusivas, ¿no? Más que la de los bancos. Es decir,
esa es la carta de abril que nombrabas en el pleno.
Esa es la carta donde las cláusulas, una de las cláusulas ponía, bueno, que y eso no lo han negado, que había un pacto alternativo que nos habían propuesto. ¿Qué pacto alternativo? Si ya firmamos uno en marzo, te estás cargando el pacto. Y con cláusulas como tenemos que votar casi que sí a todo, ¿no? Todo lo que se lleva a pleno hay que votar sí, hay que levantar la mano cuando son aspectos trámites que te pueden llevar incluso a fiscalía, ¿no?
La abstención también, David.
La abstención, pues fíjate si nos hemos arriesgado. Pero hemos sido, por la lealtad que le hemos tenido a nuestro socio de gobierno, pero claro, lo que recibimos es, no hay, suspendemos el pacto anterior, pacto nuevo, y además no hay dinero, no hay partida presupuestaria hasta que se apruebe este nuevo pacto.
¿Tú tenías esperanza de que esa carta fuera un órdago a la grande? Porque no la hiciste pública, pues a mí me mandan una carta de esa y digo, mira, claro, punto y final.
Es que ahora, ahora con el paso del tiempo dices, pero es que esto era intolerable. Y es que hay una mesa del pacto donde un compañero de la mesa del pacto les propone, oye, ¿cómo que no vamos a hablar de nada más? No se habla de nada más, sino de esto. Si no, no va a haber, no hablamos del presupuesto. Pero mira, esto que nos están haciendo es un chantaje, es una extorsión política. O sea, tú no puedes condicionar las partidas presupuestarias que hemos firmado, que ya están estructuradas, ya están comunicadas, que la anterior concejala que se fue ya nos había enviado y habíamos acordado, y ahora decir que si no se firma el pacto nuevo,
eso se queda en agua de borrajas.
O sea, vamos a ver, eso es. A ver, ya esto no empieza a ser un no cuidar a tu socio minoritario o no respetarlo, ya esto empieza a ser un ahogamiento, un intento de sometimiento a la Asamblea Soberana. O sea, no venimos a aplaudir a nadie, venimos a hacer políticas públicas y con unos criterios, con un programa político y con una Asamblea Soberana que decide las cosas de manera soberana y de manera democrática, con un debate de altura, un debate democrático, que además invito a todos los portuenses y las portuenses a que se sumen. Por ejemplo, el día 28 vamos a tener una asamblea abierta también, donde vamos a reflexionar sobre, no solo hemos reflexionado sobre lo que la decisión que hemos tomado, sino qué implicaciones tiene esa decisión para la asamblea, para la ciudadanía, y vamos a redirigir, incluso podemos hablar hasta de refundar, ¿no?, la Asamblea Ciudadana Portuense, de hacia dónde vamos, dónde queremos ir, y dónde queremos ir es a desarrollar políticas públicas que estén al servicio de la ciudadanía del puerto. Y ya está, o sea, y en ese camino estamos, ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, el pacto no lo rompemos nosotros. Ya en abril era para decir, mira, nos vamos, o sea, ahí te quedas, porque no podemos trabajar así. Y lo único que hemos pedido, y a los hechos me remito, es seguir trabajando en las materias que teníamos, Y respetándonos el presupuesto y respetándonos las decisiones que tomamos en nuestra asamblea y en nuestras áreas, como es ese modelo de ciudad que hemos estado trabajando, que llevamos 3 años trabajando y que no termina de despegar porque no interesa, no sé a quién no le interesa un modelo de ciudad basado en la renaturalización, en los corredores de infraestructuras verdes, en la eficiencia energética y en la movilidad. O sea, es un modelo de ciudad en el que estamos trabajando y seguiremos trabajando, y quizás ahora se va a escuchar más que nunca, porque vamos a tener la libertad de expresarlo y de comunicarlo a la ciudadanía y de seguir trabajando en él. Y que sin eso no hay puerto de la cruz. O sea, sin modelo de ciudad, sin una planificación a corto, porque tiene acciones que se están ejecutando y que se van a ejecutar a corto plazo, pero a medio y largo plazo, basado en estos criterios, no hay puerto de la cruz. Y el modelo de ciudad o el no modelo de ciudad y la no gestión de nuestros anteriores socios de gobierno nos llevaba a ese no puerto de la cruz, porque no había un modelo de ciudad. Había una acumulación de eventos que son importantísimos, son claves para nuestro municipio, pero no pueden ser, la hoja de ruta no puede ser llenar el puerto de eventos y traer sin criterio, sino cuanto más mejor, derivar o orientar todos los servicios públicos a los eventos, porque un evento no es el evento nada más. Es el trámite, es la policía, es los servicios, es la limpieza, es los jardines, es la recogida de basura, es la ocupación de la vía pública. O sea, los eventos, bienvenidos sean, y vamos a seguir trabajando con los eventos porque es un complemento a la ciudad. Pero eso no puede ser la hoja de ruta de una ciudad sin replantearte tu capacidad de carga, el bienestar de los ciudadanos, de la ciudadanía portuense, la contaminación acústica, la movilidad, o sea, todo eso, el desarrollo urbanístico, la ocupación, o sea, todo eso hay que plantearlo, ¿no?
Está claro que
hay que plantearlo en propositivo, ¿eh? Aquí no es eliminar nada, ni mucho menos, es trabajar en positivo, que se puede, además, se puede y se debe, es una obligación de un político, pues trabajar planificando y organizando y creyendo en el futuro de la ciudad. Porque si
pues
no,
yo entiendo que, conociendo y habiendo compartido contigo momentos aquí en este estudio, que a partir de abril, cuando recibes la carta, la Asamblea Ciudadana Portuense intenta reconducir la situación con el Partido Socialista Obrero Español durante algunos meses, sentándose en algunas reuniones, sí, donde el interés era, oye, no vamos a retomar nada, sino vamos a cumplir lo pactado,
claro,
ya,
claro.
Y después hablaremos. ¿Cuándo tira la toalla y dice, bueno, pues yo voy a coger mi acuerdo inicial que hizo el alcalde a Marco González Mesa y se lo voy a proponer a otros partidos políticos a ver si son capaces de aceptarlo? ¿Cuándo es ese punto? ¿Cuándo se establece ya esa vía de negociación con el Partido Popular y Coalición?
No. Antes de la vía de negociación hay un punto de inflexión que es ese de abril, ¿no? O sea, aquí está claro que entras...
Pero yo sé que tú has intentado negociar con Marco...
Claro, que entras por el aro o agachas la cabeza y te sometes o aquí no hay nada que hacer... Entonces, eso es un punto de inflexión. Entonces, ya ahí saltan todas las alarmas. Hay varias asambleas donde se debate el estado del pacto, donde se debate el lo que estamos sufriendo, ¿no? Los concejales de la asamblea y la imposibilidad de seguir en un gobierno, solo de seguir en un gobierno donde ya no hay políticas complementarias, que yo en principio creía que, hombre, las áreas del PSOE pues tenían un cometido, la cultura, la fiesta y tal, y que nos parece que bien, pero nosotros éramos como ese complemento, ¿no? De trabajar más en los recursos humanos, en el ayuntamiento, que los servicios se pudieran prestar, que hubiera un ayuntamiento fuerte, en el desarrollo urbanístico, parecían políticas complementarias, pero empezaron a ser divergentes en el momento que dicen, no, por aquí sí y por ahí no. Entonces ahí se abre un debate en la Asamblea, como no puede ser de otra manera. Y ese debate lleva a que en julio, porque he revisado grupos de WhatsApp, he revisado fechas, en julio se nos autorice a escuchar...
La propuesta del Partido Popular.
A escuchar la propuesta del Partido Popular, que era... No, a escucharlo. Y después nosotros, es verdad...
A tomarse ese café que tanto
sí,
se ofrecía.
Pero cuando escuchamos, nosotros... teníamos claro cuáles eran nuestra propuesta. O sea, la propuesta del pacto tiene que ser esta. Y era una propuesta donde se tenía que recoger todo el pacto que habíamos firmado con el Partido Socialista, con puntos y comas, el pacto que no respetaron. Y además, 32 medidas para el municipio muy potentes, además no solo pactadas a nivel local, sino pactadas a nivel insular y regional. El puerto de la Cruz, en la situación en la que nos encontramos, no es de ahora, es histórica. Y también en los últimos 4 años, presencia del Partido Socialista en el Cabildo de Gobierno de Canarias, pues no ha habido el apoyo. No digo el apoyo que sea discriminatorio, sino el apoyo que la ciudad del puerto de la Cruz se merece, ¿no? Entonces, este pacto no es solo un pacto donde
con el PP y coalición de puertos, sino exigido por parte del PP que tenga la bendición de la insular y la regional.
Con los recursos humanos y los recursos económicos del municipio.
Aunque no se fían que después pase como con el PSOE, que el apoyo insular no ha asistido y el regional tampoco.
Y que, bueno, y que las inversiones, el apoyo, recursos, o sea, todo está, no puede venir solo de los recursos municipales, sino tiene que haber un apoyo sí o sí. Y ese apoyo está firmado y está publicado y es público desde el minuto uno. Entonces, hay un compromiso nuestro que hemos firmado, pero también hay un compromiso de los otros dos partidos con los que formamos gobierno, y además compromiso donde se compromete a las entidades insulares y regionales. O sea,
está claro que el choque ideológico no se ha producido y que en estos primeros días parece que hay un buen entendimiento, ¿no?
Hombre, es que el choque ideológico había ya antes.
O sea, choque ideológico, y va a seguir existiéndolo.
Choque ideológico había ya antes. Lo que pasa que...
Pues ¿sabes la sensación que yo tengo? Que Marco González Mesa pensaba que ese choque ideológico iba a impedir este pacto. Claro. Y ha tensado tanto la cuerda con ACP que dice, claro, lo más que van a hacer es salirse del gobierno. Y me dejarían a mí gobernando en minoría, porque como son de izquierda, claro, progresista, no van a dejar la alcaldía en manos de una persona del Partido Popular. Y se equivocó Marco.
Y es verdad que eso, todas esas alternativas fueron valoradas, ¿no? Pero ¿qué le digo yo a los votantes de la Asamblea que votaron a la Asamblea para que la Asamblea desarrollara sus políticas públicas? Las políticas que prometimos, que mira, que nos vamos a la oposición, que no vamos a desarrollar nuestro programa, que todo aquello que prometimos, pues nada, nos vamos a la oposición, a ver, sería irresponsable, además sabiendo lo que estaba pasando de primera mano en el ayuntamiento y habiendo sido leales, hasta el último minuto.
Esos 32 acuerdos firmados, se están avanzando en ellos, esos presupuestos de remanente de tesorería han pasado ya a disponibilidad para ejecutar las obras.
Fíjate, el presupuesto del remanente de tesorería que teníamos que haber firmado como muy tarde en marzo para poder tener ese dinero o esas partidas desde principio de año y poderlas ejecutar, se firmó la última semana de julio. La última semana de julio se firmó ese acuerdo.
Con la nueva corporación.
Es decir, la semana pasada, porque eso tiene un periodo de exposición pública, la semana pasada, a partir de la semana pasada, estamos hablando de septiembre, es cuando no podemos disponer de esos fondos. O sea, nosotros estamos trabajando ya para introducir estos proyectos en la unidad de contratación, pero ¿qué pasa? Que el año económico se acaba. ¿Vamos a tener tiempo ahora de ejecutar esos 3-4 millones de euros que habíamos pactado, que teníamos que haberlos tenido en marzo?
Por lo menos llegar a contratar el servicio, ¿no? Sacarlo a concurso.
Vamos a ver,
va a ir muy apretado.
Porque hay solo una persona en la unidad de contratación y porque vamos justo. O sea, esto ha sido limitar el desarrollo de la.
Pero por lo menos se han arrancado esos proyectos, ¿no?
Sí, se han arrancado ahora, pero es muy tarde. Y vamos a tener que seleccionar de los proyectos que teníamos para entrar en la unidad de contratación, a cuáles vamos a llegar, porque no hay tiempo material.
Bueno, y de la nueva unidad que tenemos, bueno, la nueva área de actuación, que es Igualdad, que también ha caído bajo tu responsabilidad.
Sí.
¿Cómo te has encontrado el área? ¿Está bien gestionada?
Permíteme primero, porque hablabas, ¿no?, del nuevo, de cómo estamos funcionando y tal. Es importante para nosotros es muy importante, y lo era con el PSOE, y lo va a ser y lo está haciendo con nuestros nuevos socios. Es decir, nosotros hemos firmado un pacto con unas cláusulas y unas medidas. Y ese pacto no solo lo hemos firmado nosotros, una de las reuniones que tuvimos, lo firmaron todos los concejales. Y cada concejal y concejala tiene una copia de ese pacto. Y todo el mundo tiene claro que esta es nuestra hoja de ruta. Esta es nuestra hoja de ruta, la que hemos firmado, y por ahí vamos a trabajar. Y no solo lo podemos fiscalizar nosotros o nuestros propios socios de gobierno, si nosotros no incumplimos, sino que lo puede fiscalizar la ciudadanía. Es decir, eso es público. Y esa está encima de la mesa. Esa copia lo tiene cada uno encima de su mesa. Y por ahí tenemos que caminar, programa, 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 y de ahí no nos vamos a bajar, porque además es una hoja de ruta que puede cambiar al puerto de la Cruz en los próximos años. Y la voluntad, y no depende ya solo de una persona, pero la voluntad es de que esto pues se cumpla y podamos tener, como digo, pues todos esos compromisos que hemos firmado en pocos meses se puedan empezar a ver ¿Cómo va a evolucionar el puerto en los próximos años?
Hemos visto que el carnaval de verano no se ha podido hacer porque no había previsión de gasto.
Claro, ¿y cómo haces un carnaval de verano sin dinero? O sea, sin tener una partida.
Como se hacía antes, con reconocimiento extrajudicial, claro, de crédito, contratando a personas afines que, claro, te hacen el favor de hacerte el servicio y después con el compromiso de que te voy a reconocer la
factura. Sí, afines que algunos cobran y otros no cobran.
Me he enterado yo que en Igualdad hay algunas cositas pendientes de pagar, ¿no?
En Igualdad...
¿Tú te las has encontrado? No, ni te lo lías.
En Igualdad no tanto, pero en Diversidad sí. En Diversidad me he llevado una sorpresa porque, bueno, pues todas estas políticas LGTBIQA+ que se estaban llevando con la prestación de un servicio a una entidad concreta, que además un servicio de mucha calidad, un servicio muy necesario para el municipio.
Satisfactorio, por tu parte y por la parte.
Bueno, y además me sorprende porque no lo conocía...
Estaba sin contratar.
Había un convenio 2021, un convenio de 10.000 euros, justificado, con facturas entregadas, todo justificado, como marca las propias bases de ese convenio, y no está pagado 10.000 euros, pero lo más...
¿Del 21?
Del 21, pero es que el 22, 23 y, 20, y principios de 24... Ese servicio se ha seguido prestando.
¿Sin cobrar?
10.000 euros sin cobrar. O sea, estamos hablando que solo políticas LGTBIQA+ en estos últimos 4 años, estamos hablando de 40.000 euros. Que,
¿y para eso no hubo posibilidad de meterlo en un pleno, un reconocimiento?
Que se han dejado de pagar. Uf. Es que, además, es que es la no gestión. Es decir, es que gestionar así, tú vete haciendo esto, que ya, no, la gestión es otra cosa. La gestión es tener una partida, o sea, apostar por unas políticas públicas, tener una partida, desarrollar todo un procedimiento administrativo tedioso, cada vez más, por el funcionamiento de la burocracia, esto no solo en el Ayuntamiento del Puerto, sino en
toda la administración pública.
Luego tienes que hacer, pues, a sacar un concurso, o a sacar tres ofertas,
concurrencia no competitiva,
o hacer un convenio, o lo que sea, tener una partida, como digo... Y después ir fiscalizando, ir justificando que se están cumpliendo esos servicios y después el pago. Pero claro, eso lleva una gestión.
Yo trabajo y...
Y lo otro es, mira, vete tú haciendo eso, que si eso ya presentas la factura y si eso ya te pagamos. Pues si eso no, si eso son 40.000 euros de un colectivo prestando unos servicios y que no se le ha pagado, o sea... Eso no es defender ningunos derechos, ni de igualdad, ni de diversidad. Eso no es derecho. Tú puedes salir en la foto y decir que se están defendiendo los derechos X, pero los derechos se defienden también saliendo en la foto, pero también gestionando y cumpliendo con los servicios que no contratas en este caso. Pues es la no gestión. La no gestión no hace falta nada. O sea, no hace falta nada. Llamo por teléfono, Betty, si me pones ahí esto, me haces un servicio de no sé qué, me pones un escenario, me pones un sonido y ya después presenta factura. O sea, eso puede ser excepcional, por favor, eso puede ser excepcional, pero eso no puede ser
el
día a día, lo ordinario de la gestión de un municipio, ¿no?
Pues, ¿qué te digo, David? Que vas a estar invitado cada vez que tú quieras venir por aquí, no solamente a entrevistas, sino a tertulias científicas. No, broma, sí. Broma. Me gusta que miremos con positividad al futuro del Puerto de la Cruz, sí, y te veo diferente cara. La última vez que estuviste aquí estabas como más preocupado, ahora te veo como, no sé, claro, si ilusionado o...
Sí, a ver, yo la ilusión la verdad que nunca la he perdido, o sea, yo por lo público, ¿no? Y sigo trabajando con la mayor ilusión, pero es verdad que este ahogamiento pues asemeja en uno, pero si intento caminar, intentas dar un paso y ves que no sé, ya no te dejan, sino te empujan para atrás. Entonces, no sé, esta ilusión sigue estando. Y además con una actitud propositiva, es decir, tenemos un compromiso, una hoja de ruta con 32 puntos. Tenemos firmadas actuaciones tan importantes como la antigua estación de guagua, que por fin empiecen de una vez a trabajar en esto. Eso solo no lo podíamos hacer el puerto, pero ahora tenemos el compromiso de otras instituciones. Esa apuesta por las viviendas sociales de La Vera y del Tejar, que ya vamos trabajando ya algunos años para presentar una subvención europea que convierta, ojo, las viviendas de La Vera y del Tejar, las viviendas sociales, en viviendas de clase A. Estamos diciendo accesibilidad, sensores, fotovoltaica, etcétera. O sea, darle las condiciones de vida que se merecen nuestros vecinos y vecinas de La Vera, del barrio de La Vera y del Tejar, eso es una política de justicia social. Nadie
lleva mucho tiempo hablando de eso.
Que además me diga de izquierda o de derecha, o sea, eso el reparto de la riqueza y de invertir en las personas que más lo necesitan, en este caso, en las viviendas que lo necesitan, pues eso es una política de justicia social en la que estamos empeñados. Y eso, que en principio era una subvención europea, que vamos a seguir trabajando para que haya financiación europea por medio del ministerio, pero se ha comprometido el Cabildo a financiarla al 100%. Está escrito y es público. Ojo, ya tenemos la memoria técnica, tenemos tres fases, las tenemos presupuestadas. La primera fase de La Vera son 5 millones de euros, la primera fase del Tejar son 2 millones de euros. Dinero que a priori no tenemos, no podemos gestionar con tanta facilidad dentro de los recursos municipales. Y está firmado y está publicado el dinero, o sea, las partidas para los proyectos que están en urbanismo, pero que no tienen financiación, como es el parking de la Plaza Europa, que son alrededor de 3 millones de euros. Oiga, ya estamos empezando a trabajar con el Cabildo para meterlo en un convenio y que esa sea la primera obra que se haga, porque ya tenemos el proyecto y podamos abrir el parking de una vez, que es una obra, digo, costosa y no es una obra...
Y un plazo más de un año.
Vale. Entonces, y después medidas muy progresistas, ¿eh? Más progresistas. Estoy siendo suave porque tengo uno, porque también respeto a... No, la lealtad con mis nuevos compañeros y compañeras, pero, o sea, lo de seguir trabajando como estamos trabajando y que en este pacto se apoye explícitamente la política de trabajo con la población inmigrante, con los menores y las menores que tenemos en el municipio, eso dice mucho. Que está escrito en un papel, ¿eh? Pase lo que pase a nivel nacional, en el Puerto de la Cruz estamos trabajando con la inserción laboral, más que la inserción, la orientación laboral, con la alfabetización, de momento trabajando con personal voluntariado para que estas personas que ahora viven en el puerto, son residentes en el puerto, tengan, ¿sabes?, la capacidad o la potencialidad o el apoyo para poder hablar el idioma o mejorar el idioma.
¿Con recursos municipales?
Ahora mismo es con voluntariado, estamos trabajando eso con voluntariado. Pero eso es una política que tenemos que hacer porque es parte del bienestar de personas que viven aquí, pero también del resto de los portugueses. Tenemos que trabajar en la integración, en la convivencia, en la calidad de vida de los portugueses y trabajar en que esto sea un enriquecimiento para la ciudad. Pues eso se ha firmado. O esta apuesta que arranca en Vecinos por el Puerto, de... Que me imagino que recordarán los oyentes, ¿no?
El núcleo, el origen de Asamblea Ciudadana.
Uno, ¿sabes? Uno de los partidos fundadores con...
Decisión del Partido Socialista.
No, porque...
Bueno, era un concejal del Partido
Jaime
Socialista.
Jaime Coello, sí, que fue el... Pero no,
número
pero,
dos de Lola.
Pero era una asamblea abierta también, o sea, era el núcleo, o sea, era el germen de lo que pasó después con este 15M, pero esto empezó antes. Entonces, pues era es lo que hoy en día es la Asamblea, ¿no? Un espacio abierto de participación y sobre todo democrático y de política de cuidado. Quien venga a la Asamblea va a ver que hay políticas de cuidado y que la discrepancia se recibe con gratitud. Es decir, es que si no, no crecemos. O sea, si no enriquecemos una organización, sea cual sea. No estamos trabajando, no hay familia, no hay una familia que controla y otra familia que no sé qué. No, aquí hay un espacio político donde se debate con altura democrática y con cuidados, con política de cuidados. El que venga a la Asamblea va a ver cómo estamos trabajando esas relaciones personales que son importantísimas. Pero me decías, y que me fui de la pregunta, me fui un poco de la...
Te la voy a concretar en otros términos porque me interesa ir por ahí. ¿Tú crees que este pacto con Partido Popular y Coalición Canaria va a hacer perder votos a Asamblea Ciudadana o después de 3 años de gobierno con ellos vais a incrementar el número de votos?
Mira,
primero... No, no hay traición a ideología que vaya a costar el rédito político.
Hay, bueno, cuando tú estás gobernando con un partido político, ¿sabes? Y estás con las condiciones y con las... y con los criterios y con las maneras de actuar de un partido político, pero esto no era un pacto con un partido político, era un pacto con un grupo que actuaba de una manera concreta. Pero es que los apoyos más grandes que he recibido, y esto lo puedo corroborar con mensajes por escrito que me sorprenden, no me dejan de sorprender, han sido de personas muy representativas del Partido Socialista.
Afiliados.
De antes, no, afiliados y más que afiliados, o sea, personas representativas y no representativas, personas más de base, ¿no? Es decir, oye, por escrito, de personas de antes, de ahora, y jóvenes y mayores, y por escrito. Y después del votante de asamblea, el otro día hablaba con una persona precisamente de estas que digo, del Partido Socialista, que me vino a saludar y a mostrarme su apoyo, y me decía que una persona de su entorno cercana era votante nuestro y que le preguntó a esa persona si nos iba a seguir votando. Esa persona dice, es que los voy a votar ahora más, porque han demostrado dar un paso al frente por encima de las personalidades, por encima de sus siglas y trabajar por el bien común. O sea, hemos dado un paso al frente y los votantes de la Asamblea así lo reconocen. Es más, cada vez hay más debate en la Asamblea, cada vez hay más personas que se quieren unir, que llaman, que están interesadas en el proyecto. Incluso muchas personas que ni siquiera conocían el proyecto, ¿eh? Todavía nosotros en las últimas elecciones, no digo el 19, hay muchas portuenses, que no, todavía no conocían el proyecto de la Asamblea en las elecciones del 23, y que pues no éramos un partido político, que no nos presentábamos con otro partido, sino que éramos un partido además asambleario, soberano, y que éramos la Asamblea Ciudadana Portuense, que cumple 10 años ahora. Todavía existía eso, o sea, que esto de solo conocerte ya es una, hemos sumado, ¿no? El que conozcan que hay un espacio político que además da un paso al frente por encima incluso de sus siglas, pues yo creo que ha sido positivo y será positivo. Y de hecho, cada vez hay más debate, gente que llama, gente que quiere participar, y creo que la Asamblea está más saludable que nunca, ¿no?
28 próxima Asamblea, ¿no?
28 por la mañana, tenemos ahí además una Asamblea.
Ha hecho un llamamiento además a los que estén interesados en conocer el proyecto.
Quiera, con una reflexión sobre el puerto, sobre el propio espacio.
¿Dónde la voy a celebrar?
De la Asamblea. Estamos buscando el espacio, solemos alquilar algún hotel, no tenemos local, o sea, un local cuesta mucho dinero, pero bueno, solemos alquilar algún salón de algún hotel y trabajamos, no es una asamblea al uso, trabajamos con una dinámica, con una metodología, donde todo el mundo sea escuchado, donde todas las voces tengan cabida, y no solo tengan cabida, sino que la toma de decisiones sea una toma de decisiones pues asamblearia, ¿no?